El muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días. El viernes, a las 20:45 de la noche, salió el señor de San Pedro por su ojiva. ¡Qué villacrucis más bonito! Y como no podía ser de otra forma, hoy nos hemos venido a su casa hermandad, a mi casa hermandad. Mi hermandad del Nazareno este año cumple el 300 aniversario. Desde aquí darle las gracias a su Junta de Gobierno por habernos prestado sus instalaciones en la mañana de hoy. Y nada más. Así que hoy estamos en familia. Alfonso, muy buenos días.
Muy buenos días. Prestarnos sus instalaciones. No, nos han abierto
su casa hermandad.
Su casa de hermandad y muy bien recibidos y muy a gusto.
Hoy estamos tú y yo solos.
Tres siglos. Tres siglos de historia.
Efectivamente.
O sea, eso en pocos sitios se puede decir.
Pero es que
siglos recorriendo las calles de Ciudad Real.
En la mesa también tenemos, porque este programa lo hemos dedicado a efemérides. Hablemos de efemérides. Estábamos
tan importantes y tan maltratadas.
Efectivamente.
Cogida con alfileres. Las efemérides son muy importantes para revitalizar y para, pues, para refrescar ese mensaje que las cofradías llevan a la calle. Y a la calle y a los templos y a las casas durante todo el año. Es importante hablar de efemérides, del porqué de las efemérides y de, por supuesto, darle visibilidad cuando se celebra alguno.
Pues en la mesa también está con nosotros. Bueno, vamos a empezar a saludar. Vamos a empezar a saludar y ya empezamos. A mi izquierda está Toñi Lucendo, hermana mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Muy buenos días, Toñi.
Hola, buenos días.
Más a mi izquierda está el vicehermano mayor Jorge, encargado
de coordinar.
De coordinar este 300 aniversario, ¿no?
Sí.
Bueno,
buenos días.
Escucha, coger el micrófono con la mano, porque os vais a partir del cuello, lo voy a sacar, mira, Toñi. Vale, lo podéis sacar. Vale, y vais a estar mucho más cómodos.
Gracias.
Y va a entrar por teléfono otra hermandad, pero aquí en la mesa está don Carlos Fernández de Marcos. Hermano mayor, yo te voy a decir cómo lo tenemos aquí apuntado, Carlos, y tú ya me dices. Hermano mayor de la Hermandad de los Colorados de Daimiel.
Sí, buenos días. Nos conocen como Los Colorados, pero bueno, el nombre es Santísimo Cristo de la Columna.
Y Nuestra Santísima Señora de la Amargura, efectivamente. Y luego también llamaremos por teléfono a David Hurtado Rubio, que también es el vicepresidente de la Hermandad de la Vera Cruz de Rescatado de Infantes, porque en esta mesa ahora mismo hay muchísimos años, Alfonso. Pero hay muchos años de historia en esta mesa ahora mismo.
Siglos, siglos. Si es que es una vivencia de siglos, de generación en generación, eso es importante. Esto es una carrera de relevos, una carrera de testigos. Aquí no nos vamos a quedar nadie para simiente, como dice la cultura popular, ¿no? El saber popular. Esto, el secreto está en ir transmitiendo. Y la celebración de las efemérides, de esos siglos, de esos años, es que la importancia es los que nos han antecedido y la vista puesta en el futuro de los que nos anteceden, los que nos sucederán.
Pues antes de pensar, Toñi no nos pudo acompañar en aquel programa que hicimos en la Casa Hermana de, perdón, de la Ave María, por unos motivos personales, no nos pudo acompañar. Pero Toñi, hoy has venido aquí a tu casa.
Sí, a mi casa.
Hoy has venido a tu casa. Hermana mayor desde hace más de seis meses, ¿no?
Ocho
meses. ¿Cómo se están viviendo estos 8 meses de hermana mayor? Porque tú tienes un legado muy importante detrás de ti.
Sí, la verdad es que sí. Llevo, que yo recuerde, casi toda mi vida en la hermandad. Y bueno, siempre he estado al lado de mi padre. Y luego,
hay que decir que tu padre fue hermano mayor de la hermandad.
Sí, 17 años. Y bueno, pues de mis hijos, mis nietos, que son los que ya van detrás de nosotros. Y bueno, pues estos 8 meses, pues con mucho trabajo, preparando todo lo que es el centenario. Y bueno, pues bien, muy contenta, muy, muy agradecido a todo el mundo nos apoya. Bueno, pues qué quieres que te diga, que es muy emocionante estar aquí justamente, y justamente hace mi padre 25 años que falleció, después de Semana Santa, y pues qué quieres que te diga. Estoy muy contenta y muy agradecida a todos los hermanos por habernos votado, haber salido, y quiero dar las gracias a todos los hermanos que en ese día fueron a participar con sus votaciones, y bueno, pues aquí estamos para lo que ellos quieran.
Hablando de esas votaciones, fue una diferencia de 7 votos.
Sí.
Una cantidad de hermanos que creo que superaron los 300 hermanos los que fueron a votar, quiero recordar.
Sí, 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 muchísimos.
Mucha gente que se movilizó por la hermandad.
Uh-huh. Efectivamente. La verdad es que yo creo que es la primera vez que ha habido unas votaciones con tantísima gente. Y bueno, pues eso es bueno, que la hermandad colaboremos todos y todos estemos ahí. Y bueno, pues a todos muchísimas gracias.
Cambios ha habido en la hermandad. Hay que hablar de esos cambios.
Sí, ha habido algunos cambios. Bueno, la Junta de Gobierno, algunos son nuevos, otros ya venimos de la anterior Junta. Y bueno, pues sí, ha habido cambios, pues, de capataces, y bueno, pues es lo que hay.
¿Fue duro ese momento de destituir a Juan Luis?
Pues sí, 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 fue duro porque, bueno, pues se barajaron varias cosas y, bueno, pues en votación salió Pastor y, bueno, pues sí, sí. Porque, a ver, yo comprendo que es muy duro, pero bueno, los tiempos tienen que ir cambiando.
Lo que dicen las malas lenguas, y ya no quiero hablar más de este tema, lo que dicen es que a Juan Luis no se le notifica nada y que se entera por un WhatsApp. Hablo, estáis los dos aquí, los dos miembros, y podéis hablar los dos. O sea, es lo que se dice.
A ver, quizás, si lo hacemos cronológicamente, Juan Luis cesa por el antiguo hermano mayor, Javier Abarca, y así lo atestigua él en cualquier lugar. Y lo que no es una no continuidad, no un cese, si lo vemos desde el punto de vista. Entonces, bueno, Juan Luis sí que es verdad que ha hablado con Toñi en varias ocasiones durante el verano, y lo puede atestiguar ella.
Sí, sí.
Pero como bien ha dicho, se barajó distintas opciones y la que salió fue la que salió y la que todo el mundo conoce. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con esta postura, que esperemos que sea para bien para la hermandad.
Es una nueva etapa. Es una etapa, además, muy marcada, este inicio de etapa, por este centenario. Ayer, como ha dicho Chechu, ya celebrasteis pues ese multitudinario Vía Crucis del Nazareno. ¿Cuál es vuestro sabor de boca? ¿De lo de ayer? Porque yo creo que fue un baño de multitudes y para estar muy orgullosos. Y sobre todo también, ¿cómo enfrentáis lo que queda por delante del centenario?
La verdad es que anoche fue una noche muy emocionante. Creo que no solo para nuestra junta, sino para todos los hermanos de la hermandad y para todo aquel que sigue a nuestra hermandad. A todos me gustaría darle las gracias, pero sí, se sintió un fervor, un querer a nuestra hermandad, hubo un recogimiento. Y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo como hermana y como estar toda mi vida ahí, fue muy emocionante. Yo por una sola estación hice de los pies del Señor, y lo mismo que algunas de
y con mucho hermanas. Mérito, Toñi, que sí. La gente no lo sabe.
Sí,
que estás operada de una rodilla.
Sí, efectivamente, con lo cual solo hice una estación. Y bueno, pues a ver, algunos de los que iban eran costaleros, con lo cual ya saben lo que se siente estar ahí. Y para otros a lo mejor era la primera vez, y para las mujeres que tuvimos esa gran oportunidad de poderlo portar, creo que es una cosa que no se nos va a olvidar en la vida y que lo tenemos ahí y muy emocionante. Yo la verdad es que me emocioné muchísimo, lloré y bueno, pues qué os puedo decir, que muchísimas gracias a todos y bueno, me gustaría que esto se volviese a repetir otra vez.
Surge un poco este acto pues con una vocación de devolverle al principio el cariño a la parroquia, porque la concesión de la licencia o de la autorización para la realización fue que se anunciara como un vía crucis parroquial en el cual la hermandad cedía la imagen a la parroquia. O sea, en ningún momento fue un acto organizado 100% por la hermandad y exclusivamente dentro enmarcado de los actos del tercer centenario. Así no lo correspondía desde el obispado. Y así lo entendimos. Entonces, en un primer momento era algo, pues eso, para devolver el cariño a la parroquia. Pero sí que es verdad que entró un factor, y es que se recogen también frutos de muchos años en los que se nota que la devoción al Señor, el cariño hacia la imagen, pues se volcó, ¿no? Hubo un fervor por parte de incluso gente que se sorprendía al paso del Vía Crucis, pues qué procesión es esta, que también hablaba gente, parece un mini domingo de pasión, ¿no? Pues tampoco, cada uno lo vivió yo creo a su manera, que es lo bueno que tenía, y luego sorprendente, novedoso, es algo que no habíamos vivido, que no conocíamos. Entonces bueno, pues ahí está para el recuerdo, y bueno, pues como dice la hermana mayor, si se puede volver a repetir en alguna ocasión, y si no, pues yo creo que todos y cada uno, pues en medida donde le tocara vivirlo, donde le tocara verlo, pues lo disfrutó a su manera, y creo que dejó un buen recuerdo para todos, y sobre todo eso, el cariño y la cercanía. Se ven unas fotografías vistas desde atrás que es espectacular ver que iba acompañado en todo momento, ¿no? Entonces bueno, y también un poco ya en el plano cofrade, pues sacando pecho, ¿no? De no solamente la hermandad, sino los cofrades, los hermanos, ¿no? Esta vez no había banda, ni había otro tipo de aliciente del que muchas veces nos dicen que es la receta del éxito.
Pero bueno, en la madrugada tampoco hay banda.
Sí, pero entiéndeme, estamos en Cuaresma y no, todo el mundo quiere lo que quiere. Entonces, ahora mismo, muchas veces, pues hay unas corrientes, ¿no? Vosotros que estáis más en el panorama de las casas de hermandad, de los programas de las hermandades, pues es verdad que...
Bueno, tú no dejas de estarlo tampoco, ¿eh? Hablamos con conocimiento de causa.
Entonces, pues eso, que está fuera de lo que hoy en día se conoce como la receta del éxito o la fórmula de cualquier producto alimentario, sí. que no repercute en nada, entonces no lo vamos a nombrar, pero sí que es verdad que bueno, que eso también es una satisfacción, ¿no? Uh-huh. Que la gente tenga ganas de hacer el ejercicio del Vía Crucis, uh-huh. que está muy bien,
sí.
Y que pues me parece, vamos, algo para el recuerdo y para decir, pues mira, también hacemos esto.
Pues, perdón, estoy muteado. Pues ya que estamos hablando de los aniversarios, quiero que me contéis tanto vosotros, Hermandad del Nazareno, como la Hermandad del Santísimo Cristo de la Columna, la historia de vuestra hermandad. ¿Dónde surge esos datos de esta hermandad? ¿Dónde se funda? ¿Dónde se organiza? ¿Qué se promueve? Me gustaría saber esos datos, Carlos.
Buenos días. Pues en primer lugar me gustaría agradeceros la oportunidad que nos dais de dar a conocer nuestra cofradía. Bueno, pues nuestros orígenes datan, bueno, vienen de
450 aniversario.
450 aniversario. La primera vez que se nos cita es en las relaciones topográficas que mandó hacer Felipe II en 1575. Evidentemente seríamos de anterior, pero es la primera noticia o la primera constancia que tenemos. Nuestro origen viene de la ermita de la Veracruz, ¿vale? Éramos una cofradía flagelante. Procesionamos, bueno, el Jueves Santo, venimos, o se dice, y así también lo tenemos constatado, que provenimos del gremio de los jornaleros, ¿vale? Luego, a raíz de, a mitad del siglo XVIII, en 1766, bueno, dejan de existir estas cofradías, o sea, estas flagelaciones que llevan, Y bueno, ya empieza ya a sonar el, o a aparecer el Cristo, el nombre del Cristo de la Columna y Nuestra Señora de la Amargura. Tenían como preferencia para introducirse en la cofradía todos los hermanos que provinieran de la antigua ermita de la Veracruz. Y bueno, deciros que en la actualidad somos alrededor de 1.300 hermanos, procesionamos el Jueves Santo, contamos con 5 tronos, como en la Santa Cena, la oración de Jesús en el huerto, nuestro Padre Jesús cautivo, nuestro titular el Cristo de la Columna y nuestra titular Nuestra Señora de la Amargura. También contamos con una sección infantil propia de la cofradía, que procesiona el Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y como bien habéis dicho, pues este año celebramos el 450 aniversario.
¿De esos 1.300 hermanos, cuántos procesionan?
Alrededor de 700.
No hay nada más, no hay más preguntas, mi señoría. Bueno, contarnos nosotros nuestra historia. Yo me la sé.
Tú te la sabes.
Yo me la sé.
Pues la Hermandad del Nazareno está fundada en el convento desaparecido de los dominicos. La Orden de Predicadores siempre tenía mucho interés, mucha devoción en, supongo que en esa época ya en la que se quiere humanizar más a Cristo, ¿no? Es decir, primero se le tiene devoción al crucificado y posteriormente pues la imagen nazarena irrumpe en muchos sitios. Entonces los conventos dominicos pues tenían tradición de tener algunas imágenes. Entonces ellos tenían un nazareno de la escuela, dicen, pues como todo lo que no se sabía, ¿no?
Montañés.
Y bueno, pues prueba de ello es que luego, fíjate, se optó por un imaginero sevillano cuando hubo que reponer la imagen, ¿no? Y bueno, pues cuando desaparece el convento, desamortización de Mendizábal, llega en 1837 a la parroquia de San Pedro, que también estaba al frente una orden, en este caso los claretianos, ¿no?
Bueno, los claretianos vienen después de la guerra.
Es verdad, después de la guerra, sí, es cierto. Pero bueno, pues la hermandad ha pasado por ese carácter dominico claretiano y en la actualidad diocesano, que lo recupera después de esa época. Y bueno, pues después de la guerra se pierden prácticamente todos los enseres y desaparecen, como en muchas de nuestras corporaciones nazarenas de Ciudad Real. Y bueno, pues ha surgido una serie de cambios que quizás el más contemporáneo a nuestros días es el cambiar de la mañana a la tarde el Domingo de Pasión, el quinto domingo de Cuaresma que viviremos en unos días. Y también a su vez ese cambio pues fue yo creo que un revulsivo a la hermandad, porque los que conozcan el antiguo Domingo de Pasión pues es que iba, pues podemos poner la muestra del propio Vía Crucis. El Vía Crucis ya era multitudinaria porque pues era una procesión pues muy familiar, sí. Después de misa de 12 y terminaba y llegabas a tu casa a comer, en fin, era pues eso, era la procesión del Domingo de Pasión que muchos hemos vivido de pequeños, con nuestra Rebequilla y el cirio más grande que tú. Pero, y al paso a la tarde, sí, sí, es cierto, porque hay fotos del diario Lanza, que es así.
No, si sabes de lo que nos estamos riendo. Ya, sabes ya, de lo que nos...
De nuestro community imaginando. Que algunos continúan siendo el cirio más grande.
Y la vara.
Sí. Y bueno, pues quizás es esa... Contemporáneamente es ese revulsivo, ¿no? Y luego, pues, la hermandad, pues como pasa en todas las hermandades, cuando hay trabajo y respuesta detrás, pues, engrandecimiento, patrimonio, y bueno, pues, una casa hermandad como esta. Todavía me acuerdo cuando se hizo el traslado de una casa a la otra y ya tuvimos lo que se llama museo, ¿no? Que había hermanos que venían a sacar la papeleta de sitio por primera vez. Pues todo eso es algo que esta hermandad no tenía intrínseco. Es decir, cuando una hermandad se funda y se ponen las bases, pues tú pones papeleta de sitio, tú pones túnica, pones medalla, todo el mundo lo compra. Pero cuando tienes que sufrir, como en el paso de la historia, y a lo mejor eso se lo podemos también consultar a nuestros hermanos de Daimiel, si han cambiado la medalla o han tenido en 450 años cambios, que todo eso cuesta. Es decir, hay gente que todavía mantiene medallas antiguas, cordones antiguos, y bueno, pues todo eso son cambios. La papeleta de sitio, ¿por qué te tiras por la papeleta? Porque yo toda la vida lo he hecho así. Entonces, hermandades que vienen de atrás y tienes que incorporarse pues a la nueva forma de entender
una cofradía,
que yo creo que es positivo para la organización. Es decir, saber con qué gente vas a disponer pues para preparar cirios, para preparar lugares, para pues es mejor que llegar allí y vamos a colocarnos y salimos, porque es así. Entonces, bueno, pues, y en estos 300 años, pues igual, la anécdota del otro día, ¿no? Nuestro hermano Paco Blanco decía, pues se ha dado muy bien.
No me la destripes.
Vale.
No me la destripes. Pues a continuación vamos a ir conociendo nuestra provincia. Y vamos a escuchar los audios de Samu Valero y, perdón, de Sebas Alcázar y Samu Valero. Muy buenos días, chicos.
Muy buenos días, compañeros oyentes de Muñidor de COPE. Haciendo un breve recorrido por la comarca de Infantes y el campo de Montiel, el pasado sábado, en la capilla de San Marcos de Valdepeñas, don Javier Muñoz Astasio, mayordomo del trono de nuestro Padre Jesús Rescatado y capataz de la Esperanza Macarena, pronunció el 13º pregón del costalero, presentándose el cartel Siempre de Frente 2025, organizado todo ello por la Asociación de Costaleros Madre de Dios del Rosario. Este próximo sábado 5 de abril tendrá lugar el pregón de la Semana Santa Valdepeñera en el Auditorio Municipal Francisco Nieva, corriendo a cargo del sacerdote don Raúl López Inarejo. En la localidad de Villahermosa tuvo lugar el pasado sábado el viaje hacia la localidad de Sevilla para la presentación y bendición de la túnica de los devotos en la Basílica del Gran Poder de nuestro Padre Jesús Nazareno, la cual será estrenada por la imagen en la procesión de la tarde del sábado 5 de abril y en la función principal del domingo día 6. Continuando con las charlas cuaresmales que organiza esta hermandad, llevando por título Jesús, esperanza de los jóvenes, intervendrán doña Irene Alonso y don Israel Madrigal, pertenecientes ambos al Movimiento Eclesial Juvenil Católico Jacuna, el viernes 4 de abril a las 20 horas en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. En la localidad de Infantes, la agrupación musical Santa Cecilia se desplazará a la localidad albaceteña de Torralba para tocar un certamen con la banda de música municipal de allí, y la banda de cornetas y tambores de nuestro Padre Jesús Rescatado se desplazará a la localidad de Almodóvar del Campo, donde compartirá escenario con la banda de cornetas y tambores de igual nombre, nuestro Padre Jesús Rescatado, de la localidad de Almodóvar del Campo. Por mi parte, nada más. Recibid un fuerte abrazo y nos vemos pronto.
Pues un fuerte abrazo, Sebas, para ti también. Y ahora a continuación vamos a escuchar a Samu Valero.
Buenos días a todos los oyentes Muñidor de la COPE. Ya se va terminando la cuaresma y se van duplicando los actos y cultos en las diferentes cofradías y hermandades de la comarca puertollano. Empezando por Almodóvar, comentar que el próximo 4 de abril tendrá su muda el paso de Jesús Rescatado a partir de las 21 horas. Y además la banda Rescatado tiene su próximo concierto el sábado 5 de abril en el certamen de música cofrade que organiza la hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad en el Teatro Municipal. Este mismo día, el paso de la hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad realizará su último ensayo de la cuadrilla a partir de las 11 horas. Ya en Puerto Llano se ultiman los actos cuaresmales preparando por la Junta General de Cofradías, que realizará el próximo sábado el tercer Vía Crucis cuaresmal, que este año lo preside la imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena, que saldrá a partir de las 22 horas desde la parroquia de las Mercedes y terminará entrando sobre las 12 horas en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia. Sin duda, se vivirán estampas históricas. Y en lo que respecta al ensayo, comentar que la Piedad realizará su último ensayo el sábado 5 de abril a las 16:30 y el 6 de abril por la mañana la cuadrilla Anderos de la Cofradía de la Veracruz. Ya el domingo 6 por la tarde hará su penúltimo ensayo la Cofradía del Resucitado a partir de las 17:00. Y terminamos en la Ramasía Calatrava informando de que la procesión del Domingo de Ramos cambiará su recorrido esta Semana Santa. Con este cambio se busca ganar la vistosidad y dinamismo, según aseguran desde la Hermandad y Cofradía de Argamasía Calatrava, aunque seguirá pasando por parte del antiguo recorrido. Esto es todo lo que acontece en el mundo cofrad de la comarca puertollano, compañeros, y aprovecho para animaros, como indicó ya en el último programa mi compañero y amigo Mariano, que vengáis a conocer sin duda la Asociación Cofrad del Capirote, ya que allí tenéis las puertas abiertas. Un saludo, compañeros.
El Muñidor, el lugar donde estarás informado de la actualidad cofrade de Ciudad Real y provincia. El Muñidor es posible gracias a nuestros patrocinadores.
Clínica Dental Anaya y Robles. Estación de servicio Puente del Ave. Tasalex, Pura Cepa, Bar España, Publisport, Toyota, Envero Carlos Rae, El Florista Encantado, Artesanos Panaderos de Picón, Martín Sobrino Abogado, Martín Díaz de Mera Asesores, Martín Díaz de Mera Farmacia, Asador El Chico, Churrería La Hormiga, José Ángel Vanegas, Abanova Estudio.
Pues estos son nuestros patrocinadores, Alfonso.
Más que patrocinadores, amigos.
Ya son amigos.
Son amigos y ya lo dijimos en la gala. Sin ellos y nuestros seguidores, esto no sería posible. Y no tendría sentido. Y estamos inmensamente agradecidos. Ya lo dijimos en la gala, que no hemos hablado mucho de la gala.
Es verdad.
Pero bueno.
Bueno, hablaremos al final. Sí, sí. Hablaremos al final. Hablaremos al final.
Y son, pues eso, amigos ya son de la casa.
Pues, Carlos, quería que me contaras los actos que tenéis en vuestra hermandad para que vais a realizar durante este 450 aniversario de vuestra hermandad.
Bueno, pues comenzamos el sábado que viene con una obra de la Pasión.
Hemos hecho publicidad en nuestras redes sociales.
A lo cual lo agradezco. Todavía quedan alguna entrada, quedan entradas. Aprovecho la oportunidad que me dais para decir si hay alguien de fuera de Daimiel que quiera asistir a la obra, pues tenemos dos pases, a las 6 de la tarde y a las 9 de la tarde. Decir que es una obra que yo ya he tenido la oportunidad y que es un auténtico espectáculo, la puesta en escena, vestuarios, textos, música. Entonces, bueno, pues invito a todas las personas que quieran, pues allí estaremos el sábado. Luego tenemos una exposición fotográfica, bueno, fotográfica de enseres y todo lo relacionado con la cofradía. La tendremos durante el mes de mayo en el casino. Para la parte infantil, los más jóvenes, por parte de la borriquilla, tenemos unas convivencias de fin de semana en Reina de los Ángeles. Luego tenemos también una peregrinación que será para el mes de septiembre a Urda, aprovechando el año jubilar. Y bueno, finalizaremos con nuestra procesión extraordinaria en octubre. Tenemos otra serie de actos, pero como no están cerrados, pues no voy a decir, no es el que luego no salgan.
¿Qué día de octubre?
El 18 en principio.
Alfonso, apunta en la agenda.
Sí,
apunta lo que da.
En un principio, pero hay un tema, bueno, pues te comento, nosotros tenemos también banda de música, ¿sí?, propia, banda de cornetas y tambores. Y en principio, entre el 11 y el 18 hay una magna en Córdoba.
Sí.
Y están ellos invitados, pero bueno, entonces no falta saber si irían el 11 o irían el 18, porque hay dos fines de semana.
Sí, uno de día y otro vuelta.
Efectivamente. Entonces, bueno, todavía no sabemos el día que estarán allí. Lo van a saber en breve y dependiendo del día que ellos acompañen allí en Córdoba, pues haremos un día o haremos otro. Pero os aseguro que os daremos información.
Estaremos. Alguien del Muñidor estará allí retransmitiendo la procesión extraordinaria. En nuestra hermandad del Nazareno, besamanos, vamos a retroceder. A ver, que el otro día lo estoy hablando con Toy y creo que me dejé algo. Besamanos 6 de febrero, de enero, del Señor.
Sí.
Ya está, primera fecha que me baila. Charla en el seminario.
15
de febrero.
De febrero.
Mi cumpleaños, claro, efectivamente.
Felicidades.
Muchas gracias. la charla de don Jaime Quiralte, que eso fue el día 8 de marzo.
Exactamente.
Sí. ¿Fue así?
Sí, sí.
El día 8 de marzo. El sábado, el viernes, el maravilloso Vía Crucis del Señor.
Efectivamente.
Y a partir de aquí, ¿qué tenemos para adelante?
Nos hemos dejado el pregón, que fue viernes anterior. Sí, sí, sí. Fue el pregón del centenario, que este año también ha tenido un carácter distinto, ¿no? Se optó por una opción de retomar pues tres pregoneros que hayan sido, por apostar por algo distinto, ¿no? Por el carácter extraordinario del año. Y como bien dices, el Via Crucis, que también es distinto. Ahora ya vendrá el triduo al señor normal.
Como sí, pero eso no lo cuento, porque eso es como...
Lo que es cotidiano.
Lo que es, eso ya es de Semana Santa en Semana Santa. Lo que me refiero...
La presentación del cartel.
Ah, bueno, verdad, esa también. Esa me la salté.
Que fue en diciembre el 18...
Sí,
18 de diciembre, sí. Y también tuvimos la presentación que el señor sale en el cartel de la Semana Santa el día...
El cartel oficial.
Que también se hizo otro acto en el cual también acudió la hermandad. Lo próximo, después de lo que es Semana Santa propiamente dicho y lo que es en condiciones normales, será retomar la cátedra de Jesús Nazareno, que va a ser durante todo el año y que será el 21 de junio. Con la presencia de Paloma Saborío, que es la malagueña que está presidiendo pues todo el tema del jubileo, pues lo que conocemos cotidianamente de lo del cachorro y la esperanza en Roma, que vendrá
y el Nazareno de León,
que se sumó después, pues que vendrá a contarnos un poco cómo ha surgido el papel de las hermandades en este jubileo, el papel de las hermandades en la Iglesia. Y de primera mano, fijaros que son dos semanas inmediatamente después, que cuando hablamos con ella decía, dejarme una semana que me recupere, porque es verdad que las personas que están involucradas en el jubileo de Roma de las cofradías, hay veces que los llamas y están en Roma. Desde Navidades aquí, tanto ella como por ejemplo José María Leal, que es asesor... Hasta a punto de buscar piso en Roma.
Están viendo los cables, ¿no?
Los baches de las calles. Cada uno en su parcela, pero sí que es verdad que tiene miga, ¿eh? Que parece que esto es llegar... Que fíjate que ya montar una procesión tiene lo que tiene. Imaginar trasladar y, vamos, yo... Que pienso que es algo...
Llevarte los pasos,
sin precedentes. Entonces, bueno, pues todo eso nos lo va a ofrecer Paloma, que tiene pues su prestigio a nivel nacional ahora mismo, al igual que Daniel Cuesta, que es también un poco conocido. De hecho, es la casualidad que entre ellos son amigos, se conocen de tiempo atrás, y bueno, pues el padre jesuita Daniel Cuesta pues también vendrá en el mes de septiembre, que está el día por determinar, porque igual que se dijo en el Cabildo de los Hermanos, cuando cuentas con este tipo de personas, las agendas son vertiginosas, los días son impresionantes. O sea, Daniel Cuesta, para estar en Ciudad Real, las dos o tres veces que hemos tratado de cuadrar, me propone terminar un camino de Santiago, que bajo a Málaga a dar una charla y me tengo que subir, y entonces paro, doy la charla y me vuelvo a Santiago de Compostela, que es donde reside. Que la gente parece que no lo sabe, pero está en la punta de España, en Santiago de Compostela, y hay veces que lo ves y está en cualquier sitio ofreciendo charlas y presentando libros y demás. Entonces, que bueno, pues si alguien no lo conoce, pues es el de La procesión va por dentro y Sombras y luces, de Religiosidad Popular. Son dos libros muy inspiradores para lo que es los cofrades, a través de pues la formación, y que ponen en valor, que es una cosa que también sorprende de ambos, tanto de Paloma como él, el poner en valor mucho la defensa ultranza de las cofradías, y que bueno, pues este Papa Francisco también ha apostado mucho por él, ¿no? Con ese, las hermandades pueden ser el sistema inmunitario de la Iglesia. Y bueno, pues también hay muchas más actividades. Hay un concurso que se va a poner en marcha en estos días, que es a través de la Delegación de Enseñanza. Vamos a hacer llegar a los colegios de aquí de la capital pues una propuesta para que los niños nos ofrezcan, en colaboración con los profesores de religión, nos ofrezcan su particular visión del Nazareno, ¿no? Entonces pues va a llegar una lámina en la cual ellos van a hacer unos dibujos que retornarán, y que bueno, pues luego, coincidiendo con la exposición que finalmente no, teníamos una exposición fotográfica que de momento se ha tenido que aplazar por el tema del espacio, de la cesión del espacio. Iba a ser en el López Yaseñor, al final no ha podido ser, iba a ser en los bajos del ayuntamiento, pero bueno, con todo este cambio también que ha surgido en el equipo de gobierno del ayuntamiento, pues bueno, ahora estamos en contacto permanente con Pedro Lozano, que lo facilita todo mucho, pero Pedro también quiere las cosas muy bien hechas, y bueno, pues quiere un proyecto de cómo se hace la disposición, es formación suya y hace las cosas así, y lo agradecemos. Entonces bueno, pues está valorando ver la inclusión de esa exposición de fotografías, o nos ofertaba también pues el convertirla en la exposición de enseres, donde ya se iba a hacer algo más. Es verdad que cuando esto se empezó a fraguar también el verano pasado, y se hablaba creían que iba a estar el convento de las Terreras ya habilitado. Y ahí sí que apostábamos muy fuerte por haber hecho la exposición allí, que había estado muy bien. Uh-huh. Pero de momento eso está, como sabéis, uh-huh, en fase de desarrollo. Y
pero no están así trabajando, ¿no?
Sí, sí, pero
trabajando.
La idea era esa, que se pudiera montar, imaginar una exposición con el paso del señor en medio, todo girando, sí, en torno. El sitio hubiese sido
lo que muy, pasa muy que plano. Están restaurando la nave principal, ¿no?
Están, yo creo, todavía con el proyecto.
Pero yo creo que están trabajando.
Sí, no, sí trabajan.
No, pero obra.
Ya no sé, no he entrado. Pues es una
finales
obra.
De verano pasado hablaban de que podía ser para la Semana Santa que estuviera estrenado y terminado. Y ahora ya nos han dicho que en este año que no se va a poder celebrar allí la exposición. Es más, creo que también, como dice Alfonso, con el tema de los proyectos se está queriendo cambiar, ¿no?
Sí.
De dotación, sí, incluso de, sí, de disposición final para, sí, lo que vaya a ser finalmente el espacio. Entonces, bueno, pues nosotros seguiremos trabajando en esas líneas, igual que, pues bueno, pues en el tema de caridad, que sabéis que tenemos una beca en el seminario, se va a seguir potenciando. Vamos a tratar de, bueno, también hay que decir que antes no lo ha dicho Toñi, estaban invitados los seminaristas de toda la comunidad del seminario, estaban invitados al Via Crucis y bueno, pero están de retiro, no ha podido ser en esta ocasión. Pero sí que es verdad que fruto también de esa preocupación que el rector tiene de que se dé visibilidad al seminario y a los seminaristas, que no se vea como algo ahí aislado, sino que formen parte de nuestra vida diocesana.
Nosotros los tuvimos cuando trajimos la pasión de Toledo al Quijano.
Exactamente, sí.
¿Cuánto vinieron?
Estuvimos de mano de obra, sí.
Aparte de lo que había gente que estaba estudiando.
Lo disfrutaron mucho.
Estaban en un congreso.
Sí, acababan de venir.
No pudieron venir ni don Juan ni el señor obispo. Los mayores creo que fue, que estaban en un congreso de vocaciones, sí, que hubo ese fin de semana. Pero todos los de abajo,
sí,
todos los vinieron, sí, o sea, todos, sí, los demás vinieron y
además ellos están encantados de participar de estas cosas. Hay algunos, como sabemos, que han salido del mundo de las cofradías y la verdad es eso, como dice Jorge, forman parte de la vida diocesana y de la sociedad, o sea, no son agentes externos.
Decir,
¿no?,
también que, por ejemplo, el seminario menor no realiza este retiro que en el que están en este pasado fin de semana, y Jaime, que es seminarista del seminario menor y que forma parte de, bueno, es hermano del Nazareno, pero forma parte del grupo Scout y tal, pues fue el que leyó la primera estación del Vía Crucis. Entonces, bueno, pues darle esa visibilidad, que de las veces que hemos mantenido encuentros con él y en la relación que tenemos estos años, pues con el acto solidario de Navidad y demás, pues siempre nos ha recalcado mucho el rector que por encima incluso del valor económico, ¿verdad, Tony? Uh-huh. Siempre habla de que os acordéis de nosotros.
Exactamente. Entonces, bueno,
sí, nosotros cuando estuvimos en el seminario, pues era un continuo dar las gracias y sobre todo como nos dijeron, ¿por qué os habéis acordado de nosotros? Pues porque estáis atravesando un momento malo y vamos a ver si entre todos somos capaces de mantener esa casa tan grande abierta por muchísimos años más.
Sí, ahora mismo están en una situación que todos conocemos, ¿no? Que sabéis que los seminarios, pues, se habla de que no se sabe si se van a poder mantener abiertos. Y vemos cómo la actualidad, pues, nuestra vida de parroquia, pues, ahora ha cambiado. Ahora somos una unidad de acción pastoral y, bueno, pues, nos tenemos que adaptar a los tiempos. Y eso, pues, el seminario tampoco es ajeno. Pero sí que es verdad que recordando, pues, a obispos anteriores, pues, a nuestro querido don Antonio, ya hablaba, y don Gerardo también, que el seminario es el corazón de la diócesis. Entonces, tiene que seguir bombeando. Entonces, bueno, pues ojalá hubiera más becas y más vocaciones, porque es verdad que al final, si damos becas pero no tenemos a quién becar, pues vamos a tener el mismo problema.
Continuamos con los actos, Jorge, ¿qué te queda?
Pues si continuamos con los actos, nos queda cerrar el concierto de bandas que se quiere organizar, que está pendiente. La idea es también igual, eso forma parte de la cesión de los espacios. Se habla del pabellón ferial o incluso de la plaza de toros. Y bueno, pues ahí ya hay una serie de formaciones que, bueno, pues nuestro hermano Carlos, que sabéis que está muy ligado al mundo, sí, de las bandas, pues tiene preparado también un plato fuerte, pues, para este tercer centenario. Y luego ya, pues, finalizaremos el año con tendremos, pues eso,
las fechas de la extraordinaria.
Las fechas de la extraordinaria. Bueno, tendremos unos cultos extraordinarios, que ahí sí que será extraordinario, que se celebrará en San Pedro, porque así nos lo han pedido, que es una imagen con mucha tradición dentro de la parroquia, y entonces en el entorno de su feligresía es donde mejor se puede celebrar. Y sí que es verdad que bueno, que se solicitó poder haber celebrado el triduo también en la catedral. Entonces, bueno, pues al término del triduo habrá un traslado, que sí que es verdad que también lo hablábamos la otra tarde, que va a haber otra nueva oportunidad, porque es verdad que había gente que se quedó con pesar de decir, tenía que haberme apuntado a portar al Señor. Bueno, pues no será un vía crucis, o sí, no sabemos cómo se realizará ese traslado, pero sí que habrá un traslado y habrá andas a la catedral y habrá un nuevo momento. Pues desde aquí, pues otra oportunidad en la que se podrá llevar al Señor a la catedral. Y entonces ya sí que habrá una misa por la mañana, que también estamos pendientes de que nos digan quién la va a celebrar oficial, porque es verdad que ya hemos cursado una invitación a don Gerardo para que su agenda, que le permita durante el año, pues nos acompañe. Yo creo que a lo mejor tendremos sorpresa más pronto, pero bueno.
Sí, no, pero es que la agenda de don Gerardo, nosotros le avisamos de nuestra... Don Gerardo siempre ha venido a nuestra gala. Le avisamos 3 meses. Que era lo normal. Don Gerardo, mire usted qué tal. No puedo. Tenía en Daimiel una misa, que la semana pasada una misa en Daimiel... De, sí. Es que no recuerdo de quién era.
Del colegio de las pastoras.
Esto es.
De su, sí.
Bueno,
tuvimos que invitar a don Jesús Córdoba.
Lo hemos abierto y, bueno, pues en el momento que él estime y que su agenda se lo permita, pues nos acompañará y celebraremos, pues eso, con nuestro pastor y nuestro obispo, alguno de los actos con alguna solemne eucaristía. Que no, ya os digo, no sabemos si será más pronto, más tarde, si será, hay gente que nos pregunta, ¿va a ser la de la catedral? No lo sabemos. Hemos visto últimamente que no las ha celebrado en otros efemérides, sí. Y tampoco pensamos que vaya a hacerlo, pero bueno, lo que haga será bien recibido. Y por la tarde, procesión extraordinaria, pues de retorno a San Pedro.
Y culminamos los actos, quiero recordar cuando se presentaron.
El 6 de enero.
El 6 de enero con otro besamanos al Señor.
Habrá otro besamanos, habrá una misa de acción de gracias.
Yo no recordaba si era el 6 o... Digo, quiero recordar que era el 6, pero no estaba...
Sí, el 6.
No estaba muy seguro.
Y solemne eucaristía de cierre y misa de acción de gracias. Entre medias mantendremos lo mismo este año, pues con un carácter más especial. Sabéis que la hermandad asista al Triduo Santa Ángela en Santiago, que además están celebrando un aniversario. Y es verdad que estamos también trabajando en otras efemérides que tenga la ciudad y de... pues eso, la Semana de la Cruz tiene un año jubilar ahora por el 150 aniversario, pues tendremos algún acto, pero ya será más cercano de hermandades, no tan solemne del tercer centenario, y el acto de Navidad igual lo seguiremos manteniendo en el Quijano, también se está trabajando en él, pues para mantener la beca del seminario y a ver si este año puede ser, pues que tengamos un esfuerzo mayor y podamos tener a alguien pues más relevante dentro del panorama del cancionero navideño o acto navideño, como queramos llamarlo. Y bueno, pues con eso ya terminaremos y culminaremos este tercer centenario, que antes cuando empezabais, pues sí que es verdad que la suerte de poder que lo estemos viviendo, que somos unos privilegiados de poder vivir este momento de gracia, de dar gracias por una devoción a Jesús Nazareno y que la Iglesia pues se alegra. Pues la verdad es que cuando hemos hablado siempre, la Iglesia en todos los momentos le gusta celebrar esa pertenencia y ese aniversario, ya sea un aniversario de boda, ¿verdad? Pues ahora estamos pues celebrando 300 años unidos a una devoción pues que ha tenido sus altibajos en estos 300 años y ha estado en diversos lugares rindiéndole culto, pero bueno, que el Nazareno siempre está ahí y siempre estará y que sigamos trabajando por él.
Pues vamos a seguir por nuestro discurrir, por nuestra maravillosa provincia de Ciudad Real, y nos vamos a ir a escuchar ahora a Sandra Pueblas y Alberto Honrado.
Hola a todos amigos, ¿qué tal? La agenda para esta semana es la siguiente. Este fin de semana quedará pregonada tanto la Semana Santa de Tomelloso como la de Alcázar de San Juan, siendo también en Alcázar el ensayo solidario que organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Salud este próximo domingo. En Criptana tenemos un fin de semana intenso con la jornada de puertas abiertas y visitas guiadas a nuestras ermitas, parroquias, casas de hermandad y guardapasos. Este viernes la Hermandad de Jesús Nazareno ha organizado un acto de reflexión y oración en veneración a sus titulares en la ermita de la Madre de Dios. A continuación, y en el guardapasos de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Aspiración y María Santísima de la Esperanza, presentarán la nueva talla de la elevación de la cruz, tras un proceso de restauración que cerrará la banda de su mismo nombre con sus sones. Y ya el sábado, la Hermandad Patronal de la Santísima Virgen de Criptana organiza sus típicas y tradicionales charlas cuaresmales en su santuario. Y para cerrar el día, la Banda Filarmónica Beethoven contará con su ya 25 concierto de Semana Santa que organiza la Hermandad del Santo Entierro y que este año será protagonizado por David Gómez Ramírez, director de la banda musical Nuestra Señora del Carmen de Salteras. Nada más, que pasen una feliz semana y un abrazo.
Pues otro abrazo para ti, Sandra, y nos vamos a tu pueblo, Carlos. Nos vamos a escuchar a Alberto Honrado. Muy buenos días, Alberto.
Saludos, compañeros y compañera del Munidor de Cadena COPE. Soy Alberto Honrado y les voy a relatar lo que va a acontecer hasta próxima semana en cuanto a actos cofrades y a la Imiel se refiera. Comenzando por el martes, miércoles y jueves de Cuaresma 1, 2 y 3 de abril, a las 5 y media de la tarde, las charlas cuaresmales en honor al Cristo de la Luz a cargo de los religiosos pares pasionistas en su propia ermita. De domingo a sábado, del 30 al 5 de abril, a las 8 de la tarde, el septenario en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno, rezando media hora antes el Santo Rosario, todas estas misas del septenario a las 8 de la tarde. El viernes de Cuaresma, 4 de abril, a las 8 de la tarde, bajada en contemplación de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, orando los siete dolores. Acompañará la escolanía del Colegio Divina Pastora, en la parroquia de San Pedro. El sábado de Cuaresma, 5 de abril, a las 4 en primera y a las 4 y media en segunda convocatoria, Cabildo Ordinario de la Cofradía de María Desolada, Hermandad Provincial del Silencio, en su casa de hermandad. A las 4 de la tarde, programado el ensayo de portador del Santísimo Cristo de la Aspiración, en su casa de hermandad en la calle Santa Catalina, número 9. Y a las 4 de la tarde, igualmente, el ensayo de portador de Nuestra Señora de la Amargura. A las 18 horas, bendición y presentación de la nueva imagen domiciliaria realizada en Úbeda por doña María Esther Moreno para la Hermandad del Santísimo Sepulcro, todo ello en su casa de hermandad. A las 18 y a las 21 horas, dos sesiones de la obra de teatro La Pasión, representada por el grupo de actores del Grupo de La Pasión, en el Teatro Ayala de Daimiel, organizado por la Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna y Nuestra Señora de la Amargura. Y a las 8 de la tarde, para finalizar este sábado 5 de abril, el septenario de Nuestra Señora de la Soledad en la parroquia de San Pedro. Continuamos por el quinto domingo de Cuaresma, desde el 6 de abril hasta el 11 de abril, a las 8 horas, a las 20 horas, perdón, el septenario de Nuestra Señora de la Soledad en la parroquia de San Pedro Apóstol. Y el quinto domingo de Cuaresma también, 6 de abril, solemne función religiosa en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno en la ermita de Nuestra Señora de la Paz. El orador en este caso será el padre pasionista Casiano Antón Mantilla. A las 12 y media, cabildo ordinario de la Hermandad del Santísimo Cristo del Sepulcro en el Centro Pastoral Josefinas. A las 5 de la tarde, el cabildo ordinario de la Real e Ilustre Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del Consuelo en el Centro Pastoral Josefinas igualmente. Y a las 5 de la tarde, la reflexión sobre la pasión de Cristo recorriendo el Vía Crucis en la huerta del Convento del Cristo de la Luz, organizado por la Cofradía de la Pasión. Saludos, compañeros, esto ha sido todo, deseando ya que se acerque todavía más una nueva Semana Santa.
El Muñidor, el lugar donde estarás informado de la actualidad cofrade de Ciudad Real y provincia. El Muñidor es posible gracias a nuestros patrocinadores.
Clínica Dental Anaya y Robles, Estación de Servicio Puente del Ave, Tasalex, Pura Cepa, Bar España, Publisport, Toyota, Envero Carlos Rae, El Florista Encantado, Artesanos Panaderos de Picón, Martín Sobrino Abogado, Martín Díaz de Mera Asesores, Martín Díaz de Mera Farmacia, Asador El Chico, Churrería La Hormiga, José Ángel Vanegas, Abanova Estudio.
Pues estos han sido todos nuestros patrocinadores, Alfonso, que... Y, como dices, son amigos.
Y tienen la puerta abierta a todo el mundo que quiera colaborar con nosotros. Sois bienvenidos, recibidos y, bueno, este también es vuestro proyecto.
No sé si sabéis una cosa de la túnica de la Hermandad de los Colorados. Lleváis una calabaza.
Sí.
Bueno, se dice que, como antes comentaba anteriormente, en sus orígenes nos íbamos flagelando, y claro, pues salían heridas. De hecho, la túnica no era colorada en unos principios, era túnica blanca. Pero debido a sus flagelos, pues la gente pues se hacía heridas, se hace sangre. Y dicen que en la calabaza llevaban un ungüento, un alcohol, alguna cosa para curar heridas. Luego se desapareció y se volvió a coger como tradición. Hay gente que hasta hace unos años pues la llevaba a lo mejor con algo de licor o agua o alguna cosa. En la actualidad pues prácticamente no lleva nadie nada, las llevas como parte de la indumentaria. Y de ahí dicen que vienen los orígenes de la calabaza, de que posiblemente pudiera ser un utensilio para llevar un líquido para curar heridas.
Qué rico en matices es todo lo relacionado con la Semana Santa. En nuestra provincia, y cuando empiezas a tirar, ¿no? Además, las hermandades de la Veracruz, que has dicho que vuestro origen está en la ermita de la Veracruz. Sí. La Veracruz, que es unas hermandades, un tipo de hermandad que seguramente nace en La Mancha o en estas comarcas de aquí del centro, que están muy relacionadas con la Semana Santa.
Así es. Hoy en la ermita de la Veracruz, no sé si conoces de Imiel, es donde está ahora el edificio de Cruz Roja.
No sé dónde está.
En la calle Arenas, no sé si os lo conocéis.
¿Cerca de San Pedro?
No, bastante. A ver, relativamente.
Es que yo de Deimiel.
Pero está un poco retirado.
De Deimiel conozco el centro y la ermita de donde salen los moraos.
La Paz.
Sí, la ermita de La Paz, sí.
Es lo que. Y la agencia de viajes de Alberto Honrado.
De Alberto.
es lo que conozco.
Y el Cristo de la Luz, a lo mejor me imagino que también. Sí. El Cristo de la Luz.
Carlos, me tienes que contar la evolución de la túnica de los inicios hasta ahora, si la sabes.
Cuando dices del hábito
del nazareno.
Bueno, pues como he dicho antes, en principio se dice que tenemos una túnica blanca. Dado la flagelación, se convertía en blanca y roja. Bueno, ya se puso en roja, colorá. La capa...
Colorá. Que no rojo.
Que no rojo.
Colorá.
Colorá, así es. La túnica, procesionábamos con capa, se quitó y fue alrededor de los años 70, cuando el abuelo de Alberto Honrado era presidente, cuando se vuelve a retomar otra vez la capa. Bueno, pues luego te procesionamos también con la calabaza, un rosario también y el cíngulo, aparte de evidentemente con el capillo colorado.
Jorge, ¿lo hacemos ahora, Alfonso, o lo hacemos después?
Pues ahora.
¿Ahora?
Ahora, que no se lo esperan. Yo tampoco me lo esperaba.
Además que esto es... Si estáis oyendo los programas del Muñidor...
Y Herrera en COPE.
Y Herrera en COPE. Si habéis escuchado a Alberto Herrera.
Un saludo desde aquí, Alberto.
Que seguro que nos oye.
Y Antonio Agredano también.
¿Sabes? Que seguro que nos oye. Les pedimos a todos nuestros invitados que dejen una pregunta.
Para los siguientes. Sin saber quién viene.
Nosotros os podemos decir que cuando hicieron estas preguntas. No sabíamos que íbamos a grabar aquí, porque yo lo había hablado con Chema, pero no sabíamos a quién íbamos a invitar. Entonces, estoy buscando aquí en mi... Aquí lo tengo. Y en el anterior programa estuvieron Santos, costalero del cautivo, Alberto Donaire y José Luis Serrano, chefo, capataz de el misterio de la flagelación.
Y Miguel Barba,
se me olvidaba. Estaba viendo que había aquí cuatro preguntas. Digo, me falta uno. Miguel Barba, pregonero, magno pregonero 2024. Vamos al lío. ¿Cuál es vuestro plato típico de la Semana Santa?
Eso es una pregunta muy capciosa con las horas que tenemos ya.
Carlos.
Cuando dices plato, ¿puede ser postre?
Plato.
Bueno, pues a mí el que más me gusta es el, como decimos en Daimiel, el potaje de garbanzos o de vigilia. Y como no, las rosquillas y las roscoutreras.
¿Las qué?
Las roscoutreras.
¿Eso qué es?
Pues
a mí todo lo que sea de comida me interesa.
Sí, pues vas a tener oportunidad de probarla este año. Te voy a traer luego una.
No, no hace falta. Voy a ir a Daimiel a escuchar a don Raúl el pregón.
Pues allí la tendrás. Viene a ser prácticamente como la harina o la masa de las rosquillas.
¿Sí?
Se van haciendo trocitos muy pequeños, como sí, bolitas.
Y como luego, una rosca piña.
Efectivamente.
Ah, vale. Toñi, eres cocinero, ¿sabes?
Pues...
¿Cómo me vas a sorprender?
A ver, yo, como soy muy garga, te diría que con las torrijas y el bacalao.
¿Con pisto o sin pisto?
Sin pisto.
Sin pisto.
Sin pisto.
Como mi madre. El bacalao frito y ya está.
Rebozado y ya está.
Y para adentro. Jorge.
Yo lo tengo claro, las flores de mi madre.
Las flores de tu madre.
¿Con miel o con azúcar?
Con azúcar.
Muy empalagosas con miel, Alfonso.
Y chocolate blanco también algunas veces.
También está.
Venga, metamos más calorías aquí. Venga, vamos.
Venga, la siguiente.
¿Qué? Esto, Carlos, a ti a lo mejor no... Ah. Venga, vamos a hacer la tercera.
No.
¿Sí?
De Daimiel.
De Daimiel.
Claro.
¿Qué cambios introducirías en la Semana Santa de Daimiel o de Ciudad Real?
No, de Daimiel.
Bueno, de Daimiel, para mejorar la distribución de los días.
Bueno, pues yo creo que es un poco complicado teniendo en cuenta que nosotros procesionamos de orden cronológico. Por lo tanto, está todo ya estipulado. No sé cómo lo podríamos hacer, pero cambiar, por ejemplo, o dar participación a una hermandad que sale el sábado y ponerla un día anterior, pues ya rompería la idiosincrasia que nosotros tenemos. No lo sé cómo se podría hacer, pero yo creo que no tocaría ahora mismo nada.
No, y además, esta pregunta viene también un poco dada aquí en Ciudad Real, te pongo en antecedentes, sino a nuestro público, porque aquí hay cofradías que tienen pocos nazarenos en la calle y están muy concentradas las cofradías pues en los días fuertes de la Semana Santa, jueves y viernes santo, como es lógico. Daimiel no tiene ese problema. Daimiel, número de cofrades de nazarenos en la calle, no tenéis problema de poner en la calle pocos nazarenos.
No,
por lo tanto,
no.
Claro, aparte también, como has dicho, si tiene orden cronológico las escenas, pues claro.
Sería mover...
Pero es interesante ver las diferencias, sí, de Semanas Santas entre unas poblaciones y otras. Cómo estamos tan cerca y la realidad, qué diferente es.
Toñi.
Dime.
¿Esto? ¿Qué cambios introducirías en la Semana Santa de Ciudad Real para mejorar la distribución de los días?
Pues mira, sin embargo, aquí yo diría que como no salimos cronológicamente como él, yo sí que las pondría más en orden, sí. Y luego, pues, algunas hermandades que sí que tienen muchos penitentes, que yo les pediría que saliesen, que no dejaran sus túnicas colgadas en el armario y que saliesen. Que el hermano no es el decir pago una cuota y ya, no. Es también salir y estar con su Cristo, con su Virgen, ahí al lado y procesionando.
Jorge.
Pues vaya por delante que últimamente me considero defensor de que las hermandades tienen que salir cuando quieran sus hermanos, que son al fin de cuentas los que tienen que decidir. Creo que una hermandad puede salir a la hora que quieran sus hermanos, por donde digan sus hermanos y como quieran sus hermanos, ¿no? En cierto modo cumpliendo con las normas de la asociación en cuanto al recorrido oficial. Pero sí que bien es cierto que, bueno, que el final de la semana está muy cargado de nómina de hermandades y a lo mejor lo lógico sería que se repartieran un poco hacia el principio de la semana, pero... eso es un poco jugar al monopolio, diseñar, entonces es complicado. Pero sí, o sea, sus hermanos son los que deciden el futuro de la hermandad.
Vale, continuamos. ¿Cuál es vuestro mejor y vuestro peor momento de la Semana Santa, Carlos?
Pues momentos buenos he tenido muchísimos y muy buenos recuerdos. Y creo que el peor momento fue el año pasado. Se me pone el hoyo de punta cuando tuve que transmitir a mis hermanos a la que no sabe que nos quedamos en casa. Ese yo no recuerdo.
Sí.
Entiendo que era la primera vez que me tocaba. Yo lo he vivido de la otra parte y cuando, ostras, te decían que no, que nos quedamos en casa, pues tristeza. Pero y veías a la gente llorar, pero es que en este caso eras tú el que tenías que decir a la gente y luego veías allí la gente...
Mal.
Muy mal. Y hermanos que no sabemos si podrán salir este año o no, que venía con mucha ilusión, que...
Sí, bueno, la situación de cada uno...
Era exactamente, muchísima gente que se te acercaba, no sé si voy a poder salir el año que viene, o te lleva mucha ilusión... Pero bueno, me quedo con los momentos buenos, que han sido muchísimos.
Toñi.
Bueno, pues yo digo que me quedo con los buenos momentos que
pero se no decís tienen. ¿Cuál es el momento con el que te quedas?
Bueno, pues con el momento que me quedo, pues a ver, ver a salir a Jesús un domingo o un jueves santo por esa puerta de San Pedro. Y luego el... Pues, ¿qué quieres que te diga? Los recuerdos que tengo en esos momentos. Y, bueno, el estar ahí dentro con la hermandad, el estar... A ver, ¿cómo te diría yo? Porque hay veces que las cosas no... A ver, lo sientes, pero no sé cómo expresarlo. Son momentos muy... de mucha emoción, con los preparativos, con las salidas, el verte en la calle con esa multitud de gente, más el domingo que el jueves, por desgracia. Y bueno, pues yo me quedo con esos momentos. Con los malos momentos, pues bueno, pues todos tenemos nuestros malos momentos en según qué. Pero es verdad que cuando... como por ejemplo el año pasado, no pudimos salir la mayoría de los pasos, pues te quedas con ese amargor. Y porque, como bien, dice bien, tú no sabes si para el año que viene vas a estar o no vas a estar, como para poder acompañar a tu Cristo o a tu Virgen. Esos son muy malos momentos.
Jorge.
Pues yo procuro que los malos momentos los olvide y le gane paso los buenos. Y de un tiempo a esta parte, a ver, soy hermano de que nací, llevo muchos años en junta de gobierno, en distintas juntas de gobierno, pues son muchos momentos buenos, ¿no? Porque la llegada del Señor después de la restauración, la primera vez que sale el paso, luego la primera vez que sale el paso ya con el dorado terminado. Pero quizás últimamente lo que busco es que me enseñe la gente a ver al Señor, cómo quieren al Señor. Y os lo explico rápidamente. El pasado domingo de Pasión, todos recordáis esa foto de esas dos... no me gusta decir personas mayores, esas dos señoras en el balcón de calle Paloma, encima de lo que era décimas, arropadas, que como mirando al Señor, ¿no? Y yo venía toda la tarde mirando a la gente mayor. Es increíble cómo el Señor le devuelve el brillo de la niñez a la gente, a sus ojos cansados, ¿no? Y busco eso últimamente, busco al Señor incluso sin mirarlo a él. Y si os cuento la última anécdota, pues a lo mejor me llego a emocionar, voy a intentar de que no. Cuando el Señor estaba bajando hacia el Pilar en el Vía Crucis el viernes, vi a Agustín mirar al Señor en la lejanía desde el Bar España, a través del balcón. Agustín es el número 42, estaba trabajando. Qué suerte tenemos los que podemos ir con el Señor. Y esa inmensidad solo, mirando al Señor, estaba solo. Pues es el Señor también. Entonces yo busco esos momentos.
Bueno, continuamos. ¿Creen que la Semana Santa de Ciudad Real y de Daimiel está respaldada por la administración pública o, por el contrario, hay ciertos partidos políticos que hacen campaña y hacen promesas y luego se olvidan de nosotros? ¿Carlos?
No nos hacemos responsables de las opiniones vertidas en este programa.
Fue lo que dijo, además, esta pregunta la hizo Chefo.
Bueno, pues yo lo que a la Semana Santa de Daimiel respecta, yo creo que... ha habido varios partidos políticos que yo he conocido en Daimiel y creo que tanto uno como el que hay ahora mismo siempre están a la altura, siempre... yo hablo desde mi cofradía, siempre que hemos requerido la presencia o la ayuda o cualquier otra cosa del ayuntamiento que era mismo en Daimiel, la hemos tenido y todo facilidades, y me consta también que en el anterior gobierno también se hacía con la cofradía, entiendo que con el resto de cofradías se hace igual. Entonces, por parte del Ayuntamiento de Daimiel, pues agradecer siempre que están a nuestra entera disposición, que no nos ponen una mala traba y que nos facilitan muchísimo. Y bueno, ahora desde el año pasado, pues contamos también con unas subvenciones que hace la Diputación Provincial. Y en este caso nos ha tocado un pellico.
Para restauración de patrimonio.
Efectivamente, nos ha permitido realizar el estandarte que vamos a estrenar este Domingo de Ramos, que no teníamos. Y bueno, pues oye, toda ayuda, bienvenido sea.
Toñi.
Bueno, pues yo creo que aquí creo que tampoco podemos tener queja, porque es verdad que de una manera o de otra el ayuntamiento pasa lo mismo, no nos ha puesto pegas, de hecho nos ayuda en el concierto de Navidad y la Diputación también, nosotros hemos recibido un pellizquillo este año que ha ido destinado a uno de los relicarios. Uh-huh. Y bueno, yo creo que la verdad es que no tenemos ninguna queja ahora mismo, esté el gobierno que esté ahí, no nos han puesto ninguna pega.
Jorge.
Jorge.
Sí, es verdad que la apuesta de la Diputación está siendo muy buena y muy beneficiosa para toda la provincia, pues sobre todo por la importancia de conservar el patrimonio. Más que engrandecerlo, ¿no? Pero bueno, si también sea bienvenido que se incorpore, pero por ejemplo, esa responsabilidad de mantener el patrimonio pues es muy de destacar y de preocuparse, pues no solamente de lo típico de las salidas y demás, luego ese tipo de ayudas quizás sean las que más se deberían de mantener el tiempo, porque hay hermandades que tienen más dificultades pues para afrontar, las restauraciones son muy costosas y sí que es cierto que se puede perder el patrimonio, pero quizás la pregunta a lo mejor también va un poco, y esto no es ninguna crítica, en que veamos números, ¿no? Es decir, qué subvenciones se dan a según qué cosas y cómo revierte en la ciudad. Entonces, si la Semana Santa pone en valor un número de ciudadanos, de visitantes y demás...
Durante ocho días,
pues yo supongo que la pregunta va por ahí, más que decir de si te acompañan
si
o no.
Es que no te puedo decir, ¿sabes? Porque te cuento cómo fue la situación. Igual que lo hemos hecho ahora, ¿sabes? Le dijimos, vamos a hacer esto, os lanzamos y hacer. Y cuando le tocó a Chefo dijo, ostras, me quedo en blanco. Continuamos con el programa y dijo, ya la tengo. Y fue ahí.
Pero que si en octubre hiciéramos un encuentro de ceramistas que hacen botijos y fueran 80.000 personas, pues le tienen que dar dinero.
Sí, por supuesto.
Claro. Pues esto es así de sencillo. Tenemos que tener el mismo respuesta con arreglo a lo que produce para la ciudad. Y luego, pues eso, las hermandades siempre también se nos ha dicho, ¿no? No venderse por un plato de lentejas. Entonces, ser consciente de esa responsabilidad que se tiene. Pero creo que es un trabajo de la Asociación de Cofradías el que debe de trabajar por poner en valor, pues gracias a la respuesta y ver, pues eso, ver los números.
Vale. Ahora las opciones, que mientras escuchamos a Luis Maldonado que nos cuente la actualidad de Almagro y su comarca, cuando terminemos de escuchar a Luis, tenéis que proponer una pregunta para los invitados de la semana que viene. No sabemos nosotros ni dónde vamos a grabar. No sabemos ni quién va a venir. O sea, esto se le ocurrió a Cristina y dije yo, me parece una idea maravillosa. Y como ha dicho Alfonso, no nos hacemos responsables
de las opiniones vertidas en este programa.
Efectivamente.
Sí, pero has empezado a decir que una opción, la opción que os voy a dar. No tienen opción.
Bueno, pues vamos a escuchar a nuestro compañero Luis Maldonado desde Almagro y su comarca. Don Luis Maldonado, muy buenos días.
Corazón del campo de Calatrava. Voy a pasar a informaros de algunos de los actos, novedades y estrenos que se van a producir en nuestras Semanas Santas de las distintas localidades. Torralba de Calatrava, empezamos por Torralba. El viernes 28 se celebró el Vía Crucis y posterior besamanos de Jesús Cautivo de la Bondad. Y el sábado 29 se celebró en la Ermita del Cristo la misa de hermanos de la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Flagelación. A continuación se impuso la medalla a los nuevos hermanos y se celebró un besapiés. En Almagro hay dos estrenos importantes este año, uno de ellos en la hermandad de nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y María Santísima de la Esperanza, conocida como la Hermandad de San Juan, que es la bambalina delantera del paso de palio de la Santísima Virgen, obra de Jesús Díaz Ellín. y el inicio de también de los nuevos faldones, que no se han terminado, pero que ya están en marcha y que seguramente por lo menos el faldón delantero se pueda estrenar. En la hermandad de los armados, en la compañía romana, los populares armados, pues van a protagonizar sin duda el estreno del año, que es la nueva imagen de nuestro Padre Jesús en su entrada en Jerusalén, obra del imaginero bolañego afincado en Cádiz, Eduardo Sánchez Aranda, imagen que ya fue presentada y que está causando muy buena impresión entre los cofrades y entre los devotos en general. Y los armados también han iniciado este año una nueva actividad, una iniciativa muy bien acogida por los miembros de la compañía romana, que han sido unas charlas, curso, llamémosle como queramos, de fisioterapia, con unos fisioterapeutas, pues para darles una serie de indicaciones a los armados de cómo actuar esta Semana Santa. Los armados, recordemos, que salen el Domingo de Ramos y luego ya ininterrumpidamente el jueves, viernes y sábado santo, realizando un verdadero esfuerzo porque son muchísimas horas en la calle, muchísimos desfiles, muchísimas formaciones y pues para evitar problemas, desguinces y de sobrecarga muscular, pues se han organizado estas charlas que han sido muy bien acogidas. Y el viernes 28 se ha celebrado en Moral de Calatrava, en el Auditorio Municipal de Moral de Calatrava, la presentación de la Ruta de la Pasión Calatrava, que, como sabéis, está declarada de interés turístico nacional y que aspira al interés turístico internacional. Recordar brevemente pues las características comunes de todas las Semanas Santas del Campo de Calatrava, fundamentalmente la teatralidad de sus procesiones y la presencia de los armaos. Pueblos como Aldea del Rey, Almagro, Bolaños de Calatrava, Calzada, Granátula, Miguel Turra, Moral, Pozuelo, Torralba y Valenzuela de Calatrava, 10 pueblos unidos en un mismo empeño, que es pues mostrar al mundo la espiritualidad que se vive estos días en nuestras localidades, en el Campo de Calatrava. Y sin más, seguiremos informando. Un abrazo muy fuerte, compañeros.
El Muñidor, el lugar donde estarás informado de la actualidad cofrade de Ciudad Real y provincia. El Muñidor es posible gracias a nuestros patrocinadores.
Clínica Dental Anaya y Robles, Estación de Servicio Puente del Ave, Tasalex, Pura Cepa, Bar España, Publisport, Toyota, Envero Carlos Rae, El Florista Encantado, Artesanos Panaderos de Picón, Martín Sobrino Abogado, Martín Díaz de Mera Asesores, Martín Díaz de Mera Farmacia, Asador El Chico, Churrería La Hormiga, José Ángel Vanegas, Abanova Estudio.
Pues... he dicho pues.
Ya, yo agrego, bueno pues, que es seña de identidad de este santo programa.
Pero he dicho pues, ya cada vez lo digo menos.
Sí.
Es que lo pienso.
Estamos perdiendo las malas, o sea, las buenas costumbres. Que las malas también estamos perdiendo.
Sí, estamos perdiendo todo en general.
Bueno, que lo hace.
Que la pregunta.
El palón está en el aire. Carlos, venga.
Bueno, pues en Daimiel es verdad que tuvo mucha gente que salir fuera, pero luego vuelve todo el mundo a Daimiel en Semana Santa. Yo creo que es la semana más grande. Daimiel posiblemente se duplique. La gente viene a sus orígenes, a las abuelas, esas abuelas que pagan 15, 20 o 36 recibos, como os comentaba antes.
Sí.
Mi pregunta es, cuando se muera la abuela o deja de haber ese vínculo, ¿tendremos la Semana Santa asegurada dentro de 20 o 25 años? ¿La gente joven se involucra como lo hacían nuestros antepasados? No lo sé, lo dejo ahí. Porque es verdad que mucha gente, nosotros tenemos 5 pasos y mucha gente le dice, vais a tener que volver con la Virgen a sacar las ruedas.
Pero todos los... Carlos, y perdón que me meta, ¿todos los pasos van a rueda o solamente
Santa Cena, oración y el Cristo de la Columna? Nuestro Padre Jesús Cautivo y la Virgen sí van portados a hombro. No. Los tres van a ruedas. Y nos dicen eso, que muchas veces pues falta gente para alzar, que es que la juventud sí, la juventud no. Pues mi pregunta es si dentro de 20, 25 años existirá ese relevo generacional y tendremos asegurado la Semana Santa.
Toñi, ese.
A ver, pues me gustaría que nos dijeran un recuerdo de la imagen de Jesús de Nazareno.
Yo esa te la puedo decir. Si quieres te contesto ya. Yo era muy pequeño. era muy pequeño, porque tú no sabes, yo no soy de Ciudad Real, yo soy de El Torno. Y recuerdo que ese día de un domingo, no recuerdo qué domingo era, pero fui con mi madre a misa a San Pedro. Y recuerdo ese cartel que había en el antiguo paso que ponía un clavel rojo para el nazareno. Y fui, y dije, mamá, digo, pues joder, mira, y digo, ¿por qué no vamos a comprar unos claveles? Y ese es mi primer recuerdo del nazareno.
¿Cuántos años tenías?
Era muy pequeño, tío. Muy pequeño.
Si es que la Semana Santa tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas y pequeño. Te toca la fibra. Y
sí, era muy, muy, muy pequeño.
Cosa bueno, que ahora no. Ya no eres ya tan, no pequeño.
No. Ahora, mido un 86, peso pi y estoy calvo. Y antes tenía pelo. Y me echaba gomina. Y Jorge puede dar fe de ello. Que yo me echaba antes gomina en el pelo.
Demasiadas gomitas.
Sí, y gorras. Jorge.
¿Qué es para ti la túnica de tu hermandad?
Muy buena.
Muy buena.
Muy buena. Pues ahí ha quedado. O sea, breve, conciso, pero...
Cortito sí, y al pie.
Sí, sí. ¿Qué es para ti la túnica de tu hermandad? Chechu. Chechu de Aranda.
Pues por primera vez en muchos años, me va a tocar vestir de nazareno. Después de ser 19 años costalero del Señor, me voy a poner la túnica morada. Uh-huh. Otra vez me voy a poner a llorar. Y este año me saldré con mi mujer, con Marta. Nos vestiremos juntos. Por primera vez.
¿Ya tienes la túnica fuera oreando?
Lleva 2 semanas.
Ahí.
Lleva 2 semanas en la terraza de mi casa.
Eso son ritos, ¿eh?
Sí.
Son ritos.
Igual que cuando tenía
que
tenía la del silencio, cuando sacaban era hermano del silencio, y luego cuando fui portador de la Virgen del Mayor Dolor, yo recuerdo. A ver, mi padre era poco cofrade y mi padre le gustaba mucho más ir a rezar delante del Señor, ahí con su adoración nocturna. Y mi madre y yo, como decíamos, éramos más folclóricos. Bueno, más folclóricos. Nos gustaba el silencio.
Con todo lo que ello pueda tener de folclore.
¿Sabes? Con todo aquello que puede tener folclore. Y recuerdo yo cuando llegaban estas fechas de mi madre, que estoy viendo las túnicas, donde están que siguen guardadas en el mismo sitio. Los hachones. Mamá, hay que bajar los hachones. Mamá, hay que... Bueno, mamá lo hacía todo.
Hay que ponerle pilas.
Vete a comprar las pilas. Vete a comprar las pilas gordas para los hachones.
Y que duren toda la noche.
Vete a comprar una bombilla por si acaso se fundía en mitad de la procesión y ponerle la bombilla. Cuando llegó ese momento de... Joder, me estoy pareciendo al abuelo Cebolleta, macho. Y voy a callarme ya.
Iba a decir que peinas canas, pero no.
No peino. Directamente no peino. Cuando intentó la Hermandad del Silencio poner aquellos...
Las de cera líquida. Sí.
Que no llegó a ningún lado.
Hay algunos hachones.
Ya, tienen, algunos. Sí. El 95% sigue llevando superita.
Su bombilla.
Superita de ahí de comprado de Maroto.
Su bombilla. Además que suele ser la misma bombilla desde hace años.
Sí.
Una cosa...
Y lo que te estaba diciendo, Alfonso, mi túnica del Nazareno la voy a vestir por primera vez en 19 años. Me vestí un domingo de resurrección. Y este año me pondré la túnica morada sobre mis hombros. Hace mucho tiempo que no he visto de nazareno. No sé cómo será. Sé que lo voy a pasar muy mal. Lo sé. Sé que el domingo que viene lo voy a pasar muy mal. Sé que el jueves santo lo voy a pasar muy mal. Porque después de ser 19 años costalero del Señor,
es un papel
y no poder diferente. Y no poder cumplir el vigésimo aniversario, que este sería mi vigésimo aniversario, pues bueno. Pues eso es así. En fin. Alfonso, te voy a decir una cosa.
¿Qué? Dime.
Vamos a poner los sones más rancios que tiene este programa.
Ponlos.
Don Francisco García Simal, muy buenos días.
Don Chechu Aranda, buenos días. Sonando soleá también se llora, ¿eh?
¿También se llora?
También se llora. también sí, señor.
Yo es que me han hecho aquí dos preguntas que se me han humedecido los ojos. Y ya sabes que yo.
Por un mal asunto. Sí,
que yo soy muy blandito.
Ya, pero llorar de hombres.
Exacto. Y como digo siempre, llorar no es malo.
No, que va, que va, que va.
Está ahí.
Para nada.
Buenos días.
Perdón, Paco, Alfonso, que te tenía, tenía muteado.
Sí. Buenos días, Paco. Sí.
Buenos días a Jorge y a Carlos, que creo que también están por ahí.
Sí, ¿no? y Toñi también está, Toñi, la hermana mayor del Nazareno.
Estamos aquí en la casa de hermana del Nazareno.
Paco.
Pues, enhorabuena.
¿Con qué nos vas a ilustrar?
¿Con qué toca hoy?
Pues hoy toca agradecer a estas tres cofradías que tenemos en la provincia, que sus centenarios y sus aniversarios. Pues hablando de un, pues posiblemente de, bueno, posiblemente una cofradía que a lo mejor también te toca muy cerca, Chechu.
¿Sí?
Y a Alfonso también le toca cerca por nombre, pero bueno,
¿sí?
Lo veremos. Sí.
Me tienes en ascuas.
No, hombre. Real cofradía. Ah. Alfonso VI. Ya sabes por dónde voy, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Paco, dale.
Pues venga, mira, la Semana Santa en España, su manifestación y los actos de fraternidad y de piedad popular hunde sus raíces en la Baja Edad Media, cuando empezaron a surgir las primeras cofradías. Aunque empleamos los términos cofradía y hermandad según la denominación de cada una de nuestras asociaciones, lo cierto es que en aquella época primigenia todos los documentos las denominaban cofradías. Estas agrupaciones reunían a miembros de un mismo gremio o de semejante estamento, principalmente para ayudarse y protegerse, primeramente entre ellos y después poder ejercer la beneficencia con los demás, bajo la advocación y culto a un santo patrón que también podría elevarse a la Santísima Virgen o a nuestro Señor Jesucristo normalmente crucificado. Efectivamente, en esta sociedad medieval, profundamente religiosa y temerosa, las cofradías desempeñaban múltiples funciones, desde las más puramente piadosas y cultuales, pasando por las constructoras que apoyaban la edificación de iglesias, hospitales y puentes, o por las benefactoras que socorrían a los amparados y también, como hemos dicho, las había gremiales, étnicas e incluso religioso-políticas, como las militares o las dedicadas a la redención de cautivos. Podríamos decir que existían, pero no como las reconocemos como cofradías de penitencia, las que procesionan en Semana Santa, que no surgirán hasta el siglo XVI. ¿Esto es netamente así? No. Las cofradías que toman forma en los años de 1500 tomarán forma por evolución de las primigenias. Tres factores importantes las van a potenciar. El impulso dado por los franciscanos, custodios de los santos lugares, que al regresar de Tierra Santa fomentan prácticas como el Vía Crucis y las cofradías de la Vera Cruz, con la proliferación de grupos de flagelantes por toda Europa a partir del siglo XIV, que se disciplinaban en público entonando cánticos de penitencia. La gran mortandad causada por la peste negra entre 1347 y 1350 y la labor de predicadores como San Vicente Ferrer, que a principios del siglo XV, recordemos que le situamos en Ciudad Real en 1411, recorrió España creando compañías de disciplinantes. Así aparecen las cofradías de la Vera Cruz como germen de nuestra manifestación, siendo la primera de todas ellas la cofradía de la Vera Cruz de Santo Toribio de Lébana, cuyo origen se remonta a 1181, con objeto de poder designar un sacerdote que diariamente cante misa por los cofrades vivos y difuntos. Pero lo cierto es que casi un siglo antes, en 1085, en Toledo, está documentalmente recogido y admitido que nace la primera cofradía en España, con los carismas que después se van a desarrollar en los siglos XIV y XVI. Toledo era una plaza fuerte, muy codiciada por los ámbitos de dentro de la península, tanto por el Imperio Romano como con posterioridad a él, habiendo sido ocupada por visigodos, árabes y finalmente los almorávides. Alfonso VI el Bravo, rey de Castilla y León, conocía de la importancia de la ciudad en el papel de reconquista y a finales del siglo XI, periodo de gran tensión política en la península, decide intentar reconquistarla. Con la colaboración de otros ejércitos peninsulares cristianos, tras cuatro largos años de cerco a la ciudad, tras la batalla de Sagrajas, el 6 de mayo de 1085, Alfonso VI entra en la ciudad acompañado por el Cid Campeador y el arzobispo Bernardo. Así está escrita resumidamente la crónica. Teniendo cercado el rey don Alonso el VI de la ciudad de Toledo en el año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1085 años, en el real de los cristianos moría mucha gente, ansí de heridas como de enfermedad y que algunos se ahogaban en el río, y queriendo poner remedio para enterrarlos, se juntaron el Cid Ruy Díaz, muchos caballeros y gente principal del real, y platicaron cómo se pudiese dar eclesiástica sepultura a los difuntos y acordaron hacer una hermandad y cofradía con el título de llamarla Santa Caridad, y para mejor poder sepultar a los difuntos suplicaron al obispo de Toledo, don Bernardo, que les diese una cruz e insignia para poder hacer tales enterramientos, y les señaló que de un árbol verde desgajasen un ramo y pusiesen en él un Cristo y ese tuviese por insignia como la tienen hoy, y les señaló que en todas las procesiones que la Santa Iglesia de Toledo hiciera fuesen con la cruz de la Santa Caridad en más preeminente lugar y que llevasen un pendón blanco con la cruz de la caridad. Y para esto muchos de los caballeros que estaban en el Real, y entre ellos el dicho rey don Alonso, el Cid Ruy Díaz, hicieron una hermandad y cofradía, y fueron ellos los primeros cofrades e hicieron capítulos de regla que hoy se guardan. Así nace la toledana cofradía de la Santa Caridad, que se le da sede canónica en el monasterio del Carmen, que era una de las iglesias mozárabes que continuaban en pie. Pero como el número de sus miembros iba creciendo, tuvieron que trasladarse en el siglo XVI a otra iglesia mozárabe, la de Santas Justa y Rufina, que es donde actualmente tiene su sede. Tal era la importancia de la cofradía que, desde que se fundó, tenía reconocido derecho a realizar 6 procesiones en un año de ordinario, procesiones en las que inicialmente no participaba ninguna imagen, sino simplemente la cruz y los 2 pendones o guiones. La cofradía siguió enterrando a los fallecidos en batalla, sino también a los ahogados, muchos en el Tajo, y también a justiciados, y lo hacían en un pequeño cementerio situado en el actual Paseo del Carmen, que se llamó Pradito de la Caridad, y donde se conserva una placa que lo recuerda. Fue a finales del siglo XIII, comienzos del XIV, cuando sacan en procesión la imagen del crucificado que había en la capilla de aquel antiguo Camposanto, imagen del Cristo de la Misericordia y Soledad de los Pobres, que toman por titular. Imagen románica, con la que siguen procesionando hasta la actualidad cada martes santo en silencio, únicamente acompañados por un tambor, desde la iglesia de las Santas Justa y Rufina hasta el Pradito de la Caridad, donde rezan por los allí sepultados. La actualidad tienen solo alrededor de 250 miembros, pero basta decir que para conocer el gran papel que ha tenido, el propio Domenico Theotokopoulos, el Greco, formó parte de sus listas. Un recuerdo. Así se titula la marcha de procesión más antigua escrita expresamente para la Semana Santa, con la que quiero rendir homenaje a todas las cofradías y hermandades, y en especial a estas 3, a las que hoy desde el Muñidor se les quiere reconocer su trayectoria. Marcha compuesta en 1883 por el músico cordobés don Eduardo Lucena Vallejo y dedicada a la hermandad del Sepulcro de Córdoba.
¿Qué quieres que te diga, Paco? Que...
¿Tú?
Otro día más en la oficina.
Pues nada, así andamos, hombre.
¿Cómo se suele decir?
La cofradía más antigua y sí. Había que rendirle, desde el Muñidor, tenemos que rendirle un homenaje.
Sí, sí.
Porque además, el germen está ahí. Sí. El germen está ahí.
Sí. Y además, con esos fines que tenían, es que nos ligan a través
¿La conoces,
de los siglos.
Paco? ¿La conoces, la hermandad?
No la conozco personalmente, conozco el Cristo, conozco cómo desfilan, conozco sus imágenes, pero personalmente no he estado allí en las iglesias de Santa Justa y Rufina. Así es que
deberíamos
emplazarnos.
Un sábado nos vamos a Toledo, quedamos con mi amigo Lalo, que es hermano, con el párroco, ¿cómo se llama el párroco, Marta, te acuerdas?
Os coméis una perdiz en escabeche a la Toledo, ¿no?
Quedamos con el párroco, que es granadino,
sí,
y nos enseña todo aquello. Perfecto. Es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla, Perfecto. Paco.
No, pues, si es solamente una maravilla describirla, pues empaparte de ella tiene que ser ya, pues, éxtasis.
Una maravilla. Bueno, te voy a hacer una pregunta, a ver cuándo te vas a dignar a venir por aquí un día. Y ya te dejamos.
Cuando tú me emplaces.
Bueno, la semana, nos quedan 2 programas, cuando así, el cual no quieras. Y la semana que viene grabamos por la mañana y por la tarde, así que puedes elegir.
Muy bien, vale.
Podemos quedar a comer.
Podemos quedar a comer si quieres. Quedamos a comer y nos grabamos por la mañana, comemos y luego grabamos por la tarde.
Pues como buen súbdito tuyo y de Alfonso VI, sí. Cuando me emplacéis, vuestencia.
Pues ya está, pues hablamos la semana que viene. Paco, un fuerte abrazo.
Muy bien, fuerte abrazo para todos.
Chao.
Feliz Cuaresma.
Igualmente.
Adiós.
Le corto sin querer. Pues vamos a poner punto final,
sí.
¿Sabes?
Se queda mucho en el tintero, pero es que la Semana Santa es así.
Sí, lo que estábamos hablando.
Inabarcable, siempre. Inagotable. Venga, Chechu, dale salida.
Le doy salida. Yo creo que, Alfonso, que no hemos hablado en ningún momento de nuestra gala.
No, bueno, ya le he mencionado un poquito al principio, pero claro, pensamos que como se llenó el salón de baile del antiguo casino, pues pensamos que todo el mundo está informado, ¿no? Pero mucha gente se quedó fuera. Entonces,
pues es que hubo muchas sorpresas.
Hubo muchas sorpresas, la gente acabó encantada. La verdad es que fue un momento pues muy grato. Es otro de los momentos ya que se está convirtiendo como una de las citas referentes dentro de la Cuaresma en Ciudad Real, provincia, porque nosotros, como bien has dicho, nacimos con una vocación de ser provinciales y de abarcar todas esas Semanas Santas. Y yo creo que pues está quedando un día muy bonito la gala. Este año viene, que es verdad que, bueno, vino Sheila Criado como invitada especial.
Espérate, tenemos aquí una persona que estuvo en nuestra gala, que es Tony. Vamos a preguntarle cómo fue eso de que Sheila, última marcha de Santo Tomás de Villanueva.
Impresionante también las interpretaciones de Santo Tomás y de Samuel y de Carmen.
Es, sobre todo, la última... Es que no sé cómo se llama.
¿La última?
No, lo que hizo Samuel.
Sí, fue un mix de marchas.
Una remasterización de marchas unidas. No, es que no se llama así.
Arreglos.
Arreglos, eso es.
De las marchas propias de la agrupación para titulares de Ciudad Real.
Efectivamente. Tony, acaba de tocar el último acorde... La música, Sheila acaba de pintar el último trazo, de colorear el último trazo, y sale la Virgen del Prado.
¡Ay, maravilloso! No me pensaba yo que iba a ser eso. En tan poco tiempo iba a ser eso, desde luego, porque vamos, era una preciosidad.
La verdad es que... No.
Yo creo que todo el mundo se quedó, además, que todo el mundo iba a ver, y yo creo que todo el mundo salió de allí maravillado con la pintura que hizo.
Cuando hablamos con ella, Slot nos dijo, ¿cuál es vuestra mayor devoción en Ciudad Real? Y dije, no hay que dudar mucho, hay que mirar a la jefa, a la catedral, al Prado, los jardines del Prado, y sabemos que está ahí. Entonces, ¿te gustó ese acto final?
Me encantó, la verdad es que estuvo muy emocionante, tanto con Santo Tomás, que bueno... Que nosotros ya, por supuesto, hace años que ya... Y desde luego con el cuadro que pintó de la Virgen era una preciosidad. Una maravilla. La verdad es que era una maravilla. Pero bueno, mira, ya vamos conociendo a más gente para los próximos años.
El cartel que hizo Sheila para el barrio de Nervión es otra locura. Es otra maravilla.
Jorge, además, se le ve que se ha quedado con ganas. El año que viene tienes esa cita. Carlos también.
Sí, a Carlos le invitaremos, o sea, ya. También.
La verdad es que todo el mundo está invitado y sobre todo no hemos dicho nada del mantenedor. El mantenedor fue espectacular. La salutación,
No, espera un momento.
Un momento clave.
No, en serio. ¿A cuántas personas agradeciste su presencia? Contadas, una a una.
Saludadas.
¿A cuántas?
Pues me faltó uno del fondo.
No, pero no lo
el último y no lo vi.
Es que creo que saludó a todo el mundo. O sea, saludó a todo el mundo. O sea, Paco Cañizares y Pedro Lozano, que lo tenía a mi derecha y a mi izquierda, y me dijeron, creo que no se ha dejado a nadie por saludar a Alfonso. Saludó a todo el mundo del antiguo casino de Ciudad Real.
En la presentación del cartel también.
También lo hizo, ¿no?
Lo hizo muy bien.
No, también lo hizo muy bien.
Sí, es veros las caras y... ya he empezado con las saltas.
Además que hubo ahí un lapsus con Sheila de no saber si subir, que dijo que le quedaban 2 minutos, tal. Y dijo, ¿qué hago? Digo, Alfonso, no pasa nada, tú habla, lo puedes rellenar tranquilamente. Dice, si a mí me das conversación. Digo, no, empieza. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que vinieron a nuestra maravillosa gala. Y también hay que decir, la exposición de fotos va a estar hasta la semana que viene.
Sí, dos semanas está también teniendo muy buena acogida.
Y la verdad es que está gustando mucho lo que...
Es esta primera edición de certamen de fotográfico de la Cofradía de la Provincia. El año que viene pues continuaremos, seguramente. Ya están... Porque ha habido mucha gente que ha dicho, no nos hemos enterado. Al ser el primer año es normal.
Pero vamos, ya lo iremos dando en nuestras redes sociales y en nuestros programas iremos avisando de
cuando... Por lo tanto, síganos.
Síganos. Como se suele decir, dale al like.
Completamente informado.
Y si alguien quiere ver nuestra maravillosa gala, lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, que ahí está nuestra gala completa.
Muñidor de COPE Ciudad Real.
Pues vamos a poner punto final a este maravilloso programa de efemérides que hemos tenido. Carlos, muchísimas gracias por venir a esta Ciudad Real desde Daimiel y estar con nosotros en los micrófonos del Muñidor.
Las gracias son las quiero dar a vosotros y cuando queráis, pues nos tenéis a vuestra entera disposición.
Toñi, muchísimas gracias, porque tú te estrenabas también.
Sí, yo también me estrenaba, era mi primer. Sí, igual, daros las gracias a todos y bueno, pues cuando queráis, ya sabéis, sí, sí, aquí estamos para hacer lo que necesitéis.
Jorge, tú ya eres un veterano aquí con nosotros.
Sí, la Semana Santa pasada estuvimos, recuerda, en la casa del domingo.
En la Casa Hermandad de la Esperanza.
Es verdad, se echan falta hoy el...
Es que el destino está enfermo.
Los elixires, esos que ponéis. Este hombre...
No ha podido venir Mariano ni Cristina hoy.
El hermano mayor y la hermana mayor no saben que hay normalmente unos...
Torrijas y Mistela.
Mistela.
Sí, normalmente... Normalmente sí suele haber Torrijas y Mistela, pero Cristina está enferma y Mariano no ha podido venir, que son los encargados de traer las viandas, entonces, y como Alfonso y yo somos así de dejados, no hemos podido hacer nada. Alfonso, muchísimas gracias.
Que no he caído. Nada, muchas gracias a nuestros seguidores, muchas gracias a nuestros invitados, Carlos, Jorge, Toñi, muchísimas gracias especialmente también a vosotros por abrirnos vuestra casa de hermandad y ya está, y que esto ya no, que esto ya se acabó. Esto ya está empezando a acabarse.
La Semana Santa está empezando a acabarse. Qué va.
Ya la cera queda poca, ¿eh?
Pues si no me fallan las cuentas.
Sí, a ver.
7 días para el Domingo de Pasión. 12 para el Viernes de Dolores.
También, día grande.
Y 14 para el Domingo de Pasión. Para el domingo de Ramos. De Ramos.
Para abrir esas puertas del Colegio Hermano Gárate, que salga la borriquita.
Te lo juro que estaba pensando en la borriquita, ¿sabes? Estaba pensando en decir, y saldrá la borriquita por esa puerta del Colegio Hermano Gárate.
Día grande también.
Pues nada más que decir. Checho Aranda, un fuerte abrazo para todos vosotros y nos vemos en el siguiente programa. Fuerte abrazo, chao.